Les decíamos que hoy vamos a recibir con mucho gusto a jóvenes de sala de redacción. Normalmente están viniendo por acá los viernes, pero el viernes había mucha actividad y Samuel Blixen lo tenía al palo a todos, dicen, estaba apretando las clavijas, y entonces jueves y viernes estaban con mucha actividad en la facultad, en la Facultad de Comunicación de la UDELAR, que con mucho gusto nos vinculamos para abrirles las puertas por aquí y recibirlos. No por un tema que uno sea generoso, sino por el hecho de las investigaciones que hacen, que nos parecen muy buenas y constructivas propuestas, los temas que plantean ellos a través de Sala de Redacción Julio Castro, que es, como siempre le decimos, lo encuentran en la web, Sala de Redacción Julio Castro, ponen así nomás, y entran en un compendio de informaciones de análisis periodístico de primer nivel. Son estudiantes, a todos les falta un poquito para terminar, pero ya están actuando y trabajando como profesionales en estas investigaciones. Y hoy con mucho gusto estamos recibiendo aquí en estudios a Valentina Silva y Aldo Matos. Mucho gusto y gracias por acompañarnos.
Gracias,
saludos.
Sí. Muchas gracias por la oportunidad.
Aldo, ponete bien de frente. Ahí va. Bueno, el tema que ustedes eligieron tiene que ver con una empresa. Yo decía hoy de mañana, justo en un día en el que hay un paro en Fuesis, en el que están trabajando, gestionando consejos de salarios y condiciones de trabajo y demás, en un sector en el cual está involucrado también esta empresa de la que ustedes van a hablar. Hablamos y acá vamos a entendernos, no tenemos nada ni a favor ni en contra de ninguna empresa. Acá vamos a detenernos en lo que ustedes hicieron como investigadores periodísticos, como trabajo periodístico, de averiguar qué es lo que pasa detrás de una empresa que es de las que tiene mayor marketing en el mundo entero y de las que más se conocen, como es McDonald's. Uh-huh. Y ustedes, por lo que vi en la nota que está publicada allí en Sala de Redacción, y después vamos a compartir también en la web de la radio, ustedes, me da la sensación, fueron por dos caminos. Uno, aprovechar esa jornada de puertas abiertas que se hace habitualmente en McDonald's, ir a ver a los jóvenes que ahí trabajan, uh-huh, charlar con ellos, conocerlos, ver qué es lo que pasa, hablar de repente fuera del lugar de trabajo, todo ese diálogo. Pero aparte, además, fueron a hablar con el Sindicato Único de Gastronómicos y Hoteleros del Uruguay para saber qué es lo que pasa en este sector laboral de nuestro país. Uh-huh. Arranquen, a ver.
Bueno, nuestra investigación radica, debido a que primero hicimos una entrevista para nuestro trabajo de grado de la facultad, y en esas conversaciones que tuvimos con el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, organismo dependiente del INAU, nos tiraron, digamos, cierta patadita de que tal vez en McDonald's trabajos no esclavos, pero sí trabajos bastante
complicados,
¿no? En exceso. Entonces, bueno, charlándolo con Valentina y justamente con el docente, planteamos la situación y, bueno, nos aprobaron la idea y empezamos. Como decías, fuimos por dos caminos. Primero la parte de la jornada de puertas abiertas en McDonald's, y luego, digamos, por una parte ya más jurídica, que charlamos con Ani Durán, representante de justamente del Comité de Erradicación de Trabajo Infantil del INAU,
también del Comité Nacional de Derechos Humanos del PIT-CNT. Uh-huh. Ahí fue que surgió todo. Y también Luis Puch, de uh-huh, diputado y de parte de la Comisión de Legislación del Trabajo. Uh-huh. Después, Fernanda Aguirre, también secretaria, sí, general del Sindicato Gastronómico.
Todo para tratar de entender cómo funciona,
sí,
esto,
ajá,
¿no?
Sí, claro.
Digamos que esta jornada de puertas abiertas que desarrolla McDonald's normalmente una vez por año es precisamente una jornada en la que están, obviamente, valga lo redundante, las puertas abiertas, uh-huh, para que quien quiera pueda ingresar y ver cómo se trabaja.
Exacto.
A esa jornada ustedes fueron, ¿y qué encontraron ahí?
Bueno, nos encontramos con justamente una trabajadora que se encargaba, digamos, de la parte de comunicación, de marketing, uh-huh, de esta empresa multinacional. Y, bueno, veíamos cómo esta muchacha tenía, digamos, un trato bastante excesivo, bastante autoritario con sus chicos que supervisionaban, ¿no?
No era tan evidente, sino que era de una manera sutil. Uh-huh. Y en cierta manera nos confirmó lo que nos había dicho Fernanda Aguirre, uh-huh, justamente del Sindicato de Gastronómico, de que los encargados tienen cierto perfil, son elegidos, nada es al azar, son elegidos justamente por tener ese perfil que ellos buscan, por hostigar un poco de manera sutil, de nuevo, a los empleados que están jurídicamente por debajo de ella.
Uh-huh. ¿Por dónde pasaba esas presiones que ustedes veían? ¿Por la postura, por la manera de hacer el trabajo, por,
sí,
la gestualidad?
Íbamos pasando justamente por los diferentes departamentos, digamos, cocina, la parte de atrás del frigorífico, Y habían empleados que por allí la miraban con cabeza baja. Ella les iba diciendo, bueno, la nota está en algunas frases como sonrían para la foto, chicos, pero viste, de una manera como prepotente, limpian acá para que salga bien para la foto, y todas esas frases que en realidad son sutiles y demarcan cierta manera de trato hacia los empleados.
¿Por dónde siguieron después de esta visita?
Bueno, luego seguimos justamente por la parte del CETI, con Ani Durán, representante de dicho organismo. Y bueno,
Comité de Erradicación de Trabajo Infantil.
Del INAU.
¿Pero por qué fueron por ahí? ¿Porque hay menores de edad trabajando en McDonald's?
Hay menores de edad trabajando allí, exactamente. Bueno, obviamente estos chicos necesitan ciertos permisos para poder trabajar por su condición de menor, ¿no? Claro. Entre los 15 y los 17 necesitan esa documentación para...
Esto es todo legal, tienen las habilitaciones correspondientes para trabajar allí. Autorización de padres y del INAU, ¿no?
Exactamente.
Sí, Ani Durán nos dijo que el McDonald's es una de las empresas con más inspecciones en todo el país y justamente es muy importante que tengan ese tipo de permisos. Y bueno, también nos contó que por allá por los 90, cuando recién se instalaba McDonald's en nuestro país... ella nos dijo así textual, se sentaba en los expedientes que había dentro del INAU, de las denuncias de padres y madres por los chicos, justamente. Si bien esto no es así por una denuncia que hicieron a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, y a la ONU también, Organización de las Naciones Unidas, igualmente esta situación se sigue dando.
Sí, ¿sigue habiendo denuncias?
Las denuncias no.
No.
No, porque... Hay algo que nos dijo Luis Puch, que es miedo. Hay miedo dentro de los empleados porque, claro, están justamente, como decíamos, dentro de un ámbito de hostigamiento sutil, pero hay. Y bueno, que tienen la posibilidad, tienen el riesgo de perder el trabajo, ¿no?
Creo que más o menos todos tenemos una idea de que hay un recambio muy importante del personal, ¿no? ¿Eso es un criterio básico de la empresa? ¿Qué indagaron ustedes?
Sí, la empresa lo que hace es recambiar los empleados, digamos, de diferentes sucursales que hay, por ejemplo, en Montevideo y en otros lugares del interior, justamente para que ese sistema de precarización del trabajo no se pierda, que siga así, digamos.
Sí, la idea principal es...
No hay estabilidad.
Exacto.
Por eso que se le hace muy difícil a los inspectores lograr instaurar una idea de lo que se quiere hacer para esos empleados, mejorar sus condiciones. ¿Y hablando de condiciones también, nos habíamos enterado de que los empleados de McDonald's, por ejemplo, no podían llevar su propia comida para la hora del almuerzo. Solamente podían comer lo que les daban allí en ese restaurante, o directamente no comían, pero comida de afuera no podían llevar, o sea, digamos, alimento saludable, por ejemplo una manzana o otro tipo de fruta, no podían llevar, sino comer lo que le daban en ese restaurante, que obviamente es todo frito, la hamburguesa, la papa frita, la gaseosa.
Si alguien está en algún tipo de dieta, incluso por tema de salud, no lo puede hacer, entonces.
Es muy difícil. Sí,
muy difícil, tiene que haber un permiso, o sea, una recomendación, digamos, del Ministerio de Trabajo o del INAU, que obliga a la empresa a que a determinado personal le den ese tipo de comida para seguir, ¿no? Para seguir trabajando allí.
Justamente ese fue uno de los problemas que nos planteó Fernanda Aguirre hace unos años. Un colectivo de chicas, según ella, muy valientes, justamente por hacer este tipo de denuncias trabajando, padecieron de colesterol durante, bueno, su trabajo en McDonald's por este tema de la nutrición. Y bueno, y denunciaron junto al sindicato gastronómico y lograron un acuerdo con McDonald's de poder ingerir dietas. Aparte, las chilenas eran vegetarianas, estudiantes ellas. Y bueno, y también había un trato diferente con ellas. Ellas tenían menos de 20 años y sin embargo eran las más viejas. Les hacían un trato psicológico de que eran viejas, ya estaban viejas para el trabajo. Y bueno, y es parte de ese recambio también.
Los desestimulan para seguir trabajando.
Exacto. Sí, aparte de que cohiben cualquier tipo de sindicalización, lo que les hace más dificultoso todavía el trabajo, el trabajo del exterior, digamos, de Fernanda Aguirre, justamente del sindicato, de Luis Puch, el diputado, para acercarse y denunciar este tipo de situaciones.
Es una de las empresas más controladas, de cualquier manera, ¿no?
Sí, de cualquier manera, sí. Sin embargo, también... hay 7 inspectores en todo el país.
De parte del INAU,
sí.
Sí, es un tema que se repite en INAU, ¿no? En espectáculos públicos pasa lo mismo. También hay muy poca gente para todo el país. ¿Qué pasa con con el diálogo que ustedes pueden tener con los muchachos que allí trabajan? Es decir, ¿arrancan de pronto muy entusiasmados, con ilusión, o muchos van a trabajar dentro de lo que ustedes pudieron averiguar sabiendo que esto es una cuestión temporal?
En realidad, el contacto que tuvimos con una chica que estuvo trabajando 2 años en esta cadena, nos comentaba, por ejemplo, de que si bien a ella dice que le gustaba ese trabajo, que estuvo durante 2 años allí, decía que los mismos compañeros le decían, por ejemplo, cuando terminaba su horario de trabajo, los chicos le decían: ah, no te quedás, te necesitamos. Digamos que había cierta carga psicológica a ese empleado, y bueno, ahí también eso influye, digamos, ¿no? El tema de las horas extras también, que a veces no son reconocidas y obviamente tampoco no son pagas, y bueno, ese es otro también de los problemas que tiene esta cadena.
Los hace sentir que son parte de la cadena, justamente, que, bueno, tenemos la camiseta puesta, dice Paula, que es la trabajadora, y los hace sentir así realmente. Incluso pudimos verlo en, bueno, las repercusiones que tuvo en Facebook. Varios compartían la nota diciendo que no es así, yo trabajo ahí, defendiendo la empresa como que si fuera suya, realmente. Y bueno, estaba otros comentarios también, decían que sí, que realmente pasa, pero se están totalmente desvinculados.
Bueno, de pronto cada uno con su sensibilidad lo vive de distinta manera. Sí, algunos también se sienten bien incorporados y trabajando, contenidos, sí, atendidos, etcétera, y otros de pronto, eso creo que pasa en todos los lugares de trabajo, ¿no? Y otros de pronto no se sienten así. Por eso me interesaba la otra visión que hicieron ustedes, que es la de alguien que lo mira de afuera. Sí, sobre todo en el marco de cumplir con las reglamentaciones y la disposición jurídica que existe, ¿no? Uh-huh. El respeto de la reglamentación para los que son menores de edad, el de las condiciones laborales y demás. Y bueno, ahí sí se nota, es cierto, una dificultad para sindicalizarse, uh-huh, para hacerse oír. Y lo más grave y lo más feo de todo lo que les he escuchado es el miedo, ¿no? Eso realmente no conduce a nada positivo a la larga, ¿no?
No.
¿Qué les quedó de lo que les dice, por ejemplo, el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil? ¿A ellos les preocupa esta empresa en particular o no?
Es que en realidad hay preocupación. El problema es que, digamos, están de alguna manera u otra atados también de pie y mano por el hecho de que entre Inau y McDonald's hay una especie de una simbiosis, una relación. ¿Qué pasa? Inau, McDonald's le da la oportunidad a los chicos de Inau para que tengan su primera experiencia laboral, pero no todos los chicos participan de este trabajo. Son aquellos que tienen ciclo básico aprobado, y lamentablemente no todos tienen ciclo aprobado, uh-huh, ciclo básico aprobado en esta institución. Bueno, el tema es que justamente la referencia laboral de McDonald's, como decía Durán allí en la nota, que es importante, porque no todas las empresas le dan oportunidad a estos chicos de poder trabajar. Además de eso, hay una especie también de contrato, digamos, entre McDonald's e Inau, un acuerdo en que el frigorífico que les hace las hamburguesas a McDonald's, por cada hamburguesa que sale, digamos, con algún defecto, esté rota o algo, se la dan a esta institución como, uh-huh, una especie de pago, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces digamos que también es muy difícil que esta institución dependiente del Estado tenga algún tipo de confrontación con McDonald's, que es prácticamente un gigante. Y
en realidad también tiene sus,
sí,
matices, ¿no? Todo.
Sí.
Si bien estos chicos tienen la oportunidad,
tiene toda la responsabilidad, sí, conseguirle, claro, una oportunidad laboral,
exacto,
a los jóvenes, controlar que se les cumpla, uh-huh, la tarea, si se puede recoger este tipo de donaciones, bienvenidos sean, uh-huh, y aparte tiene que supervisar que las cosas se hagan bien, no por una cosa vas a una cosa a cambio de la otra,
sí,
¿no?
Sería lo lógico, ¿no?
Sería lo lógico. Sería lo lógico. Claro. Ustedes encuentran que de repente no pasa así. No pasa lo lógico, es la sensación que les quedó. O sea, no les pido una afirmación contundente, pero les quedó la duda, por lo menos.
Sí, por supuesto.
Les quedó la duda.
Sí, yo mantengo la duda de que sí, que Inau está prácticamente atado de pie y mano.
Mm-hmm. Uh-huh. Son miles de jóvenes que han pasado por allí, ¿no? Y que
sí,
ya
sí,
siguen trabajando sin ninguna duda. Muchos que se llevan esa primera experiencia laboral. ¿Hay otras empresas que estén trabajando de una manera similar?
Bueno, Burger King. También es prácticamente lo mismo el sistema, uh-huh, pero Annie Duran nos comentó que en realidad como que está un poco menos organizado, uh-huh, no es tanta la problemática que hay como se da acá en McDonald's, y que bueno, por eso no requiere tanta inspección.
Uh-huh. Denuncias no hay, eso es lo que me decías.
No hay denuncias.
¿Eso qué les deja a ustedes? Porque pronto en redes sociales, cuando se publicó la nota, hay gente que respondió diciendo, sí, es así, a mí me pasó, a mi hija le pasó, etcétera, pero no hay denuncias.
No, justamente es parte de ese miedo, de parte de ese... esa muralla, digamos, que genera McDonald's en cuanto a ideología, en cuanto a que les da trabajo a los chicos y tienen miedo. Luis Puig dice textualmente que los trabajadores tenían miedo a organizarse o a denunciar cualquier tipo de cosas a la legislación de trabajo que querían llevarlos.
De cualquier manera, ¿hoy hay organización sindical en trabajadores de McDonald's?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Hay. De pronto no todos forman parte, no están todos sindicalizados, no, claro. Pero hay.
Ay, sí. Hace poco tiempo se organizó una especie de sindicato de los trabajadores de McDonald's, pero no todos están asociados a este grupo.
Digamos que la gran mayoría no. No es muy conocido el sindicato de McDonald's.
No, no, yo no he escuchado hablar, por eso te preguntaba, porque no tenía referencia clara. ¿Qué les queda a ustedes después de ver toda esta circunstancia, cómo trabaja, con referencia al trabajo infantil en Uruguay?
Y en realidad... nos queda que hay muchos matices, pero que realmente cuando hay explotación o cuando no se respetan las leyes o se va por la zona gris, no hay una manera de justificarlo.
Queda mucha cosa para trabajar y para modificar en lo que respecta al trabajo infantil. Porque justamente detrás de un Big Mac, de cualquier combo, hay historias que merecen ser contadas. Y lamentablemente han sido muy pocas las que han salido a luz. Justamente hay una población de chicos menores de edad que han padecido ese tipo de circunstancias y que se han llamado al silencio, y claro, y todo sigue normal. Es como que el mundo está con una cinta en los ojos y no ven qué es lo que está sucediendo justamente en esta compañía que se jacta de ser una de las más grandes del planeta, ¿no?
Lo es, sin duda. Muchas veces cuando hablamos de trabajo infantil, a veces cuando llegan fechas o se hacen congresos y demás, a muchos acá en Uruguay nos queda la sensación de que ese es un problema de otros países, ¿no? Hablamos de las pelotas de fútbol hechas en India, y ahí uno enseguida asocia con menores de edad en determinadas condiciones laborales, y incluso gente que hoy por hoy está presa a nivel internacional por denuncias que se han hecho con referencia a estos capítulos, o empresas multinacionales muy pesadas, muy importantes, que han debido cambiar su forma de trabajo para evitar salpicarse con una circunstancia en la que tenían que ver. Pero en realidad no es un problema de otros países, ¿no? Este tema del trabajo infantil existe en Uruguay, no hace mucho leíamos un artículo sobre el trabajo en las minas en Bolivia, y era realmente cruel y dantesco a veces uno escuchar, dice, estamos en el siglo XXI, que sucedan estas cosas con niños, es increíble, ¿no? Bueno, de repente en otras dimensiones, tal vez no casos tan graves, pero es un tema que existe y está presente en Uruguay, ¿no? Y que es horrible que demos vuelta la cara, ¿no?
Sí, exacto. Claro. Digamos que no, el problema no radica en que el chico trabaje con documentación en negro, digamos que no tenga toda la parte jurídica para trabajar, sino las condiciones que trabaja.
Exacto.
Teniendo en cuenta de que justamente en la cocina de McDonald's, habiendo una cantidad de elementos que son peligrosos para la integridad física de cualquier trabajador y mucho más para un menor, no se tiene mucho en cuenta eso, lamentablemente. Y tú hablabas de Bolivia, justamente. Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene un restaurante de McDonald's.
Ah, cierto.
Llegó en el año 97 y se fue en 2002.
¿Llegó en el 97? Yo no lo tenía. Así que tuvo 5 años y se fue.
Tuvo 5 años y se fue. Mirá. Sí. El último restaurante en cerrar de esa franquicia allí.
Pero ¿sabés si fue una disposición de gobierno o no?
No dio pérdidas económicas. A la dieta, a la alimentación del pueblo boliviano.
Exacto. Va por otro lado.
Exacto. Sí.
Bueno. Balance, a ver, ¿qué hacen de esto? De la investigación que hicieron ustedes, del estudio que hicieron ustedes.
Y nos metimos en un mundo bastante turbio.
Sí.
Muy turbio.
Quedan cosas grises.
Sí, quedan cosas grises. El que lo ve de afuera ve cómo los empleados te sonríen cuando te atienden, y en realidad hay historias que son tremendas que pasan ahí adentro y son difíciles de imaginarse.
Y quizás son incluso inconscientes de todo lo que está pasando, justamente por el miedo, por ese hostigamiento sutil, de nuevo, no se dan cuenta, y lo comprobamos, me parece, por Facebook también, por el sondeo en las redes de esa situación.
Hay gente que no asume en lo que le está pasando.
Claro, no lo asume.
Lindo tema. Lindo tema. Sí. De esos temas en los que difícilmente uno puede encontrar solución, pero lo más importante es exponerlos y que se sepa que existen y llamar de pronto a la reflexión a muchos, ¿no? A las autoridades que tienen responsabilidades y a los que están involucrados, que de pronto ni cuenta se dan.
Sí.
De repente, con la necesidad de ganar un sueldo, que es absolutamente lógico, tanto por los gurises que recién de pronto están empezando su carrera laboral, como por el respaldo de la propia familia, que de pronto necesita ese ingreso para mantenerse y estabilizarse, y por el momento, bueno, está, mientras este sea la solución, recorrámosla, pero a veces medir cuáles son las consecuencias que puede tener este tipo de cosas, ¿no?
Sí, claro. El problema es el aprovechamiento de esa situación.
Claro, claro. Hay empresas que están... con todo esto muy estudiado, ¿no?
Sí, claro.
Son muchos años y en muchos países del mundo donde hay un sistema de trabajo que se ha venido organizando, ¿no?
Sí. Incluso el boom de estos tipos de negocios como McDonald's va a ser ahora en temporada alta, principalmente en el este, en Canelones, Maldonado, Rocha, donde esos 7 inspectores que tienen INAO, que tanto subrayamos en el momento de realizar la investigación, visitan prácticamente todos los días ese tipo de negocio de comida rápida, para justamente controlar todo el trabajo de los menores y las condiciones de trabajo de las personas que están allí. Incluso nos comentaba Durán que como INAO se había demorado en la entrega de permisos para que algunos menores trabajaran en McDonald's, la compañía estadounidense comenzó a hacer controles médicos a los futuros empleados en baños públicos en Piriápolis.
¿Controles médicos en los baños públicos?
En Piriápolis.
¿Pero con qué objetivo esos controles médicos?
De otorgar los permisos.
Ah, de otorgar los permisos. Ajá. Sí. Porque una traba del INAO era los controles médicos.
Exacto. De una manera, para ahorrar tiempo, muy entre comillas, la empresa comenzó a hacer...
para agilizar los trámites.
Exacto. Esos controles en baños públicos, lo cual Durán calificó de poco ético.
Claro.
Y sí, es poco ético.
Y es claro, es un momento donde abren incluso algunas dependencias de estos comercios que cierran en invierno. En invierno están cerrados y abren ahora, ¿no?
Exacto.
Esto es un momento muy particular, el del trabajo en el verano, en especial. Bueno, todo un mercado laboral que... Yo rescato algunas cosas que ustedes dijeron. Por ejemplo, que es una de las empresas más controladas.
Sí.
Ahí uno dice, bueno, hay una responsabilidad que están asumiendo autoridades. De repente no les da como para hacerlo todo lo que tendría que hacerlo, pero... hay oportunidades para hacerlo. Y tenemos los mecanismos legales, los recursos legales para hacer denuncias, para presentarse. Aquel que tenga algo que denunciar en esto o en cualquier tema, lo peor que puede hacer es no denunciar y callarse, ¿no?
Sí, claro.
O sea, en lo que sea. Entonces, bueno, usemos y recurramos a los mecanismos jurídicos que nos hemos dado, porque creo que en eso no estamos tan mal como país,
claro,
comparativamente con otros, ¿no? En recursos jurídicos. El tema es que hay que usarlo después.
Tal cual.
Y los controles que establecen esos recursos jurídicos y las reglamentaciones de las leyes tienen que hacerse también. Hay responsabilidad del Estado todo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, lindo tema. Van ahora por otro tema. Tal vez dentro de unos meses los tengamos de visita por acá de vuelta.
Esperemos.
El cierre del capítulo dentro de sus cursos en la facultad ha elegido nada más y nada menos que el tema del baby fútbol.
Así es.
Hay mucha tela para cortar ahí.
Así
que con mucho gusto, si quieren, ya quedamos comprometidos. Cuando tengan el capítulo cerrado, terminado, primero con Samuel y después con nosotros, están las puertas abiertas con mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias.
A los dos.
No, gracias a ustedes.
Bueno, un placer recibir una vez más a los jóvenes de sala de redacción aquí en Universal.